Perdón, buenas tardes. Soy Roberto González Ronco, director de la MES en Lugo. Y vamos a hablar de, en esta última tutoría, de lo que es España como nación. En realidad, cuando se empieza a hablar de España, es en la edad moderna, pero no se habla de España en concreto, ¿no?, sino que se habla de las Españas. No se habla de una sola España y además a esas Españas se refiere sobre todo lo que es la nobleza, no el pueblo. El pueblo se refería a sus lugares concretos de comunidades o pueblos de nacimiento, ¿no? La palabra nación es una palabra de origen francés y lo que es el concepto de nación nace con la Revolución Francesa, ¿no?, que después sería recogido por la Constitución de Cádiz de 1808. Pero empecemos hablando porque no se ha constituido, no ya una nación, sino un Estado español reconocido, ¿no? Como puede ser el Estado prusiano en su época, el Estado francés, los Países Bajos, Inglaterra, Rusia. Otros países europeos. Esto empieza ya cuando se produce la invasión de los romanos. Cuando los romanos invaden la península, no la unifican. No unifican la península ibérica. Perdón, sino que crean diversos territorios dentro de la península. No se puede decir muy bien por qué crean muchos territorios dentro de la península. Posiblemente los geógrafos romanos de la época vieron que la península era muy larga y muy ancha y que había que dividirla en partes. O a lo mejor, como los celtíberos, que ya antes de la invasión romana muchos conocían el idioma de Roma, el latín, y eran guerreros a los que les tenían un cierto respeto, quisieron, con los antiguos estaban por toda la península, quisieron dividir la península. El caso es que la península ibérica se divide en varias provincias romanas, como es la Tarraconense, en la que se incluye la ciudad de Tarragona César Augusta, que es la actual ciudad de Zaragoza, que ocupa la mayor parte del este de la península, sino todo el este de la península. Otra división es la Galaecia, que sería la actual Galicia y parte del norte de Portugal. La Lusitania, que sería el actual Portugal en su parte norte. La Bética, que sería la actual Andalucía, y la Astúrica, la Astorga, junto con la Emeritense, en Mérida, que ocuparían la parte más occidental de la península, excluyendo Galicia. Galicia, Asturias, el norte de Portugal. Bueno, un conglomerado de territorios que creó Roma en la península. Pero Roma no lo había hecho en otros territorios, lo que lo hizo en la península ibérica. Y esto es la clave, ¿no? Es decir, en territorios más o menos de la extensión de la península ibérica, o un poco o más grandes o un poco más pequeños, no dividió el territorio. Tenemos el caso de la Dacia, que es la actual Rumanía, que más o menos es de la extensión de España, un poco más pequeño, y no dividió el territorio, sino que toda la Dacia era la Dacia, es decir, era la actual Rumanía, ¿no? Lo mismo pasó con Dalmacia, lo que es la ex Yugoslavia, no la dividieron en territorio, sino que un gobernador, como en la Dacia, gobernaba toda la Dalmacia, la actual Yugoslavia. Lo mismo ocurrió con Tracia, Tracia es la actual Bulgaria, y tampoco hubo divisiones. Tampoco las hubo, y es más extensa que España en la parte que dominaba Roma de la península de Anatolia, que hoy pertenece a Turquía. Tampoco hubo divisiones, sino que hubo un gobernador romano nada más. Otro caso es Palestina. En Palestina había muchos estados, es un territorio pequeño. Lo que sería la Palestina romana sería lo que es la actual Siria, parte de Irak, el Líbano, Israel, Jordania, y en la época romana había muchos estados en esa zona, ¿no? Está más Samaria, estaba Canaán, estaba Israel, estaba Judea, estaba Siria, estaba los restos de Mesopotamia, estaba el estado de Perea. Y en cambio Roma ahí lo que hace es unir todos esos territorios y darles un nombre que fue Palestina. Palestina es un nombre romano. Y ahí le dio el nombre de Palestina, es decir, unificó todos los reinos bajo un solo gobierno romano. Perdón. Lo mismo ocurrió con Cartago, que es la actual Túnez, unida a la antigua Argelia. Tampoco mucho más grande que España, cuando Cartago estaba unida a lo que es la actual Argelia. Y era mucho más grande que España y tampoco lo divide en provincias diferentes, sino que hay una provincia que es Cartago y un solo gobernador. Lo mismo pasa en Egipto, lo mismo pasa en Libia y lo mismo pasa en Francia como en Francia. Y también con la península itálica, evidentemente. Es decir, que ya desde un principio vemos que, a excepción de la península ibérica, los demás territorios dominados por Roma, es decir, el Mare Nostrum, todo el Mediterráneo que dominaba Roma, en esos pueblos que fueron conquistando no hicieron divisiones provinciales, y sí la hicieron en la península ibérica. Esto es el principio del comienzo de la península como territorio de Roma. Pero esto continúa con la invasión de los bárbaros. En España, o en la península, entran varios pueblos bárbaros, ¿no? No solo los visigodos, ¿no? Mientras los visigodos ocupan el centro de una gran parte de la península, la parte este de la península, mientras los suevos ocupan la parte de Galaecia, la parte oeste de la península, parte de Portugal, y los vándalos, que ocupan la parte sur de la península, y los alanos, que ocupan la parte del levante español. Es decir, que la invasión bárbara tampoco supone una unificación de la península, sino que estos países bárbaros que venían de Germania también se dividen en pueblos diferenciados, ¿no? Es decir, que se ubican en lugares de la península diferentes y allí crean sus propios gobiernos, ¿no? Bien, esto perduró, perdón, perdón. Esto perduró hasta que los visigodos unificaron en cierta manera la península, pero siguió habiendo un distanciamiento con los con los antiguos pueblos que vivían en la península y evidentemente con los demás pueblos bárbaros que entraron, ¿no? Los suevos, los vándalos y los alanos. Con la conquista árabe se unifica la península, menos en la zona norte, en la zona llegan los árabes hasta Galicia, hasta el sur de Galicia, pero el norte de Galicia y el norte de la península no penetran ahí. Pero lo demás sí que se unifica bajo los Omeya, la dinastía Omeya, pero cuando empieza la reconquista, cuando empieza la reconquista, empieza a haber diversos reinos en la zona cristiana, como también diversos reinos en la zona musulmana, ¿no? Si nos vemos un mapa de la Edad Media y de la Reconquista, vemos que hay el Reino de Valencia. Bueno, empezaremos primero por el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Navarra. Es decir, que ya hay diversos reinos cristianos que funcionan como estados totalmente independientes. También, evidentemente, hay lo que se llamó Reino de Taifas, que es lo mismo, pero en la parte musulmana, en la parte árabe. Es decir, había diversos reinos también en la parte árabe, que ocupaban en parte del Levante, Andalucía, lo que puede ser el Castilla-La Mancha, es decir, lo que se denominó reinos de taifas, y que la península estaba dividida en los reinos cristianos y los reinos árabes. Después hay que decir que en la península había tres pueblos claramente diferenciados y con gran población, ¿no? Por una parte los cristianos, por otra parte los árabes musulmanes y por otra parte los judíos, ¿no? Con poblaciones grandes dentro de la península. Lo que hacía mucho más difícil que hubiera una unidad, ¿no?, en el territorio peninsular. Es decir, que aparte de los reinos que se crean en la parte cristiana y los reinos que se crean en la parte árabe, había comunidades que funcionaban autónomamente tanto en los reinos cristianos como en los reinos árabes. Es decir, los cristianos en un reino árabe, en un reino de Taifas, funcionaban autónomamente, ¿no? Igual que los judíos funcionaban autónomamente en un reino árabe o en un reino cristiano, ¿no? Y los musulmanes árabes funcionaban también autónomamente en un reino cristiano, en un reino cristiano. Es decir, que había dos cuestiones importantes de la división. Primero, la división de los reinos cristianos, la división de los reinos árabes y después la división entre religiones, ¿no? Se dice que los reyes católicos unificaron España, ¿no? Pero tampoco es así, aunque el matrimonio de Isabel la Católica con Fernando el Católico, uno rey de Aragón y otra reina de Castilla, no unifica la península, porque a la muerte de Isabel la Católica no queda Fernando el Católico como rey de España, como rey de Castilla, perdón, sino que queda su hija Juana, después denominaron Juana la Loca, aunque no estaba loca, ¿no?, como Juana I de Castilla, y Fernando se retira a Aragón. Bien, aquí evidentemente ya hay un problema grave, porque Fernando, al retirarse a Aragón, conserva el reino de Aragón, que era un sistema, podemos decir, casi feudal, ¿no? Es decir, estaba en Aragón, el Principado de Cataluña, antes el Condado de Barcelona, después el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, que era el Rey de Aragón era un primus inter pares, es decir, era el primero entre iguales, ¿no? Es decir, que actuaban muy autónomamente los reinos de Aragón, ¿no? Tanto el Principado de Cataluña como el Reino de Valencia como el Reino de Mallorca. Y después había el problema de que Fernando en sí quería la unificación de la península, exceptuando Navarra porque era un reino distinto, unir Castilla y Aragón. Pero evidentemente no era la idea de la reina de España en esa época, que era Juana. Y él tampoco quería ser rey de Castilla, ¿no? Es decir, él quería la unificación para su nieto Carlos, ¿no?, que fue Carlos I de España y V de Alemania, porque fue emperador alemán. Además, se pasó toda su vida política como en Alemania, porque al ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, su poder estaba más asentado en Alemania que en Castilla. Además, en Castilla, su hija, su madre, Juana, no dejaba de ser la reina, ¿no? Bien, al retirarse de la cuestión Carlos V y al irse a vivir la mayoría de su vida en Alemania, como emperador, quedan reinando en Castilla Isabel y Fernando, aunque la última firma siempre la tenía Juana I de Castilla, ¿no? A veces había unas confrontaciones muy fuertes con el clero, porque Juana rechazaba claramente el cristianismo, no era creyente, y rechazaba, no iba a la iglesia, rechazaba lo que era el clero, ¿no? En todo caso, Fernando, para dejar el poder de ambos reinos a su hijo Carlos, entierra a su hija Juana en el castillo de Tordesillas. Pero aún así, Fernando sabe que la reina Juana tiene muchos adeptos, ¿no? Como los comuneros de Castilla, tiene muchos adeptos y tiene un ejército y no se atreve a, o no quiere, ¿no?, enfrentarse a su hija en una guerra, ¿no? Otro problema reside en que la reina Juana, primera de Castilla, reina de cintura, creo que más de 80 años, ¿no? Es decir, su hijo muere, su hijo el emperador Carlos V de Alemania muere antes que la propia reina Juana, antes que su madre. Y su nieto Felipe II ya era mayor cuando fallece su abuela, la reina Juana. Aunque Fernando la entierra, evidentemente Fernando no tiene el poder. Tiene que contar siempre con la reina Juana para cualquier cosa, ¿no? Es decir, muchas veces se cansaba, se iba para algún y ya no volvía. Es decir, que quien gobernaba realmente era Juana, primera de Castilla. Además, la reina Juana tenía un gran apoyo, ¿no?, en Castilla por parte de la nobleza castellana y por parte del pueblo de Castilla, ¿no? Además, la propia reina estaba claro que rechazaba la intromisión de su padre en los asuntos políticos de Castilla, ¿no? Cuando vuelve Carlos V, ya mayor, co-gobierna, no gobierna él solo, sino que co-gobierna con su madre, Juana, ¿no? Aunque se viene enterrada, co-gobierna con ella porque sabe que el pueblo y la nobleza estaban con Juana, no estaban con él, ¿no? Lo que hace que co-gobierne con ella, pero la firma de todos los documentos llevaban la firma de la reina de Castilla, Juana I de Castilla, ¿no? Bien. Esto quiere decir que todos los actos que pudiera querer hacer el emperador Carlos y hasta después Felipe II, en Castilla, y por presión de más que de la de Juana, de la nobleza, tenían que llevar la firma de Juana de Castilla, ¿no? Es decir, de la reina Juana. Es decir, que no quisieron imponerse porque sabía que tenía podría haber una guerra entre los bandos, ¿no? Los bandos de Carlos V y después Felipe II y el bando que apoyaba a la reina Juana de Castilla. Bien, co-gobernó, ya digo, con Carlos V, también con Felipe II, aunque evidentemente con Felipe II poco tiempo porque muere, aunque Felipe II ya era ciertamente algo mayor, tendría, no sé ahora, pero cerca de 30 años, co-gobierna poco con su abuela, ¿no? Uh, Además ocurren hechos que a la nobleza le pareció muy mal y evidentemente atacó esos hechos duramente a Carlos V. Evidentemente fue una época en que estuvo Carlos V en España y mandó torturar de una forma brutal a su madre, Juana, ¿no? Es decir, y ahí se levantó la nobleza de Castilla en contra de esas torturas que infligían en el castillo de Tordesillas a el emperador Carlos V a su madre Juana. La nobleza se levanta y Carlos vuelve otra vez a Alemania, ¿no? Pero sí, es cierto, el emperador Carlos V, cuando estaba en España, quería mandar en Castilla. Y como no lo dejaban, en todo caso, como tenía en cierto modo detenida de esa manera, ¿no? Es decir, no detenida en sentido estricto, pero sí controlada, aunque la nobleza le hacía desistir, llegó a ordenar la tortura de su madre. Es decir, que esta reina Juana lo pasó bastante mal durante el correñado con su hijo Carlos V, ¿no? No así con Felipe II. Bien, era evidentemente no creyente, porque se sabe por la documentación que antes de morir le llegan confesores y ella no quiere confesarse, es decir, que muere sin confesión ninguna. Siempre tuvo una idea clara de creo yo, persona no creyente, hasta el final de su vida, porque propio final de su vida, rechaza la confesión, ¿no?, cuando iba a morir. Bien. En la edad moderna, con los austrias, sigue habiendo lo que ya cristalizó, ¿no?, diversos reinos en la península. Por una parte Portugal, por otra parte Aragón, y los otros reinos que había, Valencia, Baleares y el Principado de Cataluña. Por otro lado el Reino de Navarra, por otro lado el señorío de Vizcaya, por otro lado el Reino de Castilla. Es decir, que aunque los reyes fueran reyes de toda la península, los derechos adquiridos por esos pueblos, los pueblos de Aragón, por el Reino de Navarra, por el Señorío de Vizcaya, bueno, por los reinos de Aragón y por el Reino de Portugal, esos derechos adquiridos los tuvieron siempre. Y por eso las leyes siempre fueron muy diferentes en los distintos reinos que hubo en la península en la edad moderna, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XVI, XVII, XVIII. Y cuando muere Carlos II, el último rey de los austrias, se deja el reino a, no se sabe aún muy bien si fue a su pariente más cercano, que era Carlos de Habsburgo, que era el emperador de, que era nieto del emperador del Imperio Romano-Germánico, o a Felipe V, que era nieto de Luis XIV. No se sabe muy bien en el testamento de Carlos II a quién deja el reino. Primero dice a uno, después a otro. Vacila entre heredar uno y heredar otro, pero el poder que imprime en Francia Luis XIV hace que creo yo que hace que sea Felipe V el que al final se haga rey de España, ¿no? O rey de los reinos españoles. Felipe V no tuvo el apoyo de los reinos de Aragón, es decir, del reino de Aragón, del Principado de Cataluña, del reino de Valencia y del reino de Baleares. No tuvo su apoyo, con lo que él hace una ley de Nueva Planta. La ley de Nueva Planta lo que hace es quitar los derechos que tenían los estados del Reino de Aragón. Es decir, esta ley de Nueva Planta de Felipe V quita los derechos al Reino de Aragón, al Principado de Cataluña, al Reino de Valencia y al Reino de Baleares, ¿no? Es decir, les quita los derechos. Pero resulta que esta ley de Nueva Planta tampoco unifica España. ¿Y por qué no unifica la península? España, porque Portugal ya era independiente. Portugal ya constituía un estado unitario y era independiente de los reinos, los demás reinos peninsulares. Pues esta ley de Nueva Planta no unifica el estado por una razón. Porque Navarra y el señorío de Vizcaya apoyaron al candidato Borbón, a Felipe V, para ser rey de España. Es decir, la ley de Nueva Planta solo se refiere al reino, a los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, porque apoyaron a Carlos de Habsburgo. Por eso hace la ley de Nueva Planta como venganza y le retira los derechos a esas reinos, ¿no? Pero no unifica porque no se lo retira ni a Navarra ni al señor de Vizcaya, porque estos dos reinos, como dije anteriormente, apoyaron a Felipe como rey. Bien, esto sigue con los demás Borbones, es decir, con Felipe V, con su hijo Luis I, con Fernando VI, con Carlos III, con Carlos IV. Y con Fernando VII, aunque hay un terreno que es el de 1812, cuando se reúnen en Cádiz, las Cortes de Cádiz, y crean una constitución, y ahí sí, esta constitución, la primera que se realiza, la primera fue el Estatuto de Bayona, que fue impuesto por Napoleón tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII, también era una constitución, sería la segunda, la constitución de Cádiz. Ahí ya se habla de una unificación de España. Bien, esa constitución ya habla de una unificación de España, pero a lo largo del siglo XIX hay tres guerras civiles en España entre carlistas y que querían como sucesor a un hermano de Fernando VII, no a Isabel II. Y a lo largo del siglo XIX hay varias constituciones en España, unas conservadoras, otras más liberales, evidentemente no democráticas, unas constituciones donde en la más liberal lo que podría votar se votaba por no me acuerdo era el nombre, se votaba por lo que se contribuía a la hacienda de, era un voto censitario, ¿no? Por las contribuciones de las personas a la hacienda española, ¿no? Así que lo máximo que pude votar en España fue un 3%, ¿no? En las constituciones más liberales. Y bueno, esas constituciones iban reconociendo otra vez los derechos de, sobre todo, de los reinos de Navarra y el señorío de Vizcaya. Y sus derechos forales fueron reconocidos en las constituciones que continuaron. Es decir, que en realidad no hay claramente una unificación solo en la Constitución de Cádiz y en el trienio liberal de 1820 a 1823, donde se imponen a Fernando VII, aunque Fernando VII en 1823 llama a su pariente, al rey de Francia, y vienen aquí los llamados 100.000 hijos de San Luis, invaden España, y es el rey Fernando VII vuelve a ser un rey absolutista y vuelve a otorgarle los derechos a Navarra y al señorío de Vizcaya. Y a lo largo del siglo XIX, pues continúa la no unificación del Estado español, tampoco en la Primera República, donde se reconocen los derechos de los pueblos, tampoco en la Segunda, pero tampoco se reconocen en el franquismo, aunque pensemos lo contrario, ¿no? Es decir, que cuando ocurre la Guerra Civil, los carristas navarros apoyan a Franco, ¿no? Es decir, Franco en la Guerra Civil tenía el apoyo de los monárquicos, de la derecha española tradicional, de la falange, de la mayoría del ejército y de los carlistas de Navarra, ¿no? De los llamados tradicionalistas o carlistas, ¿no? Y bien, Franco, cuando toma el poder, también reconoce los derechos forales de Navarra, ¿no? Es decir, que con Franco mismo en Navarra gobernaban las juntas forales y Franco no se entrometió en las juntas forales navarras. Bien, esto es la tutoría de hoy y sin más y hasta otra. Buenas tardes.